Ser Podcast.
Bueno, alguien que se llama que se llama.
Que le quites la tapa, que no está grabando nada.
Muy buenas, hoy es 11 de noviembre, martes, venga ahí, nuestro día favorito.
¡Uy! Perdón.
¿Qué ha pasado?
Y esto es Hora 20 y Pico, un programa que sale adelante a pesar de la energía de estos. Menos mal que lo compenso yo con mi vitalidad y mi profesionalidad. ¡Héctor de Miguel!
Medalla olímpica de oro al más cabro. No.
¡Uy, qué graciosos estáis, madre mía! Para el guión no, pero para estas cosas, ¿cómo estáis atentos cuando queréis? Pues no la invoquéis, que a lo mejor aparece Rosalía, que ayer estuvo aquí. Alicia, ¿qué coño haces aquí si tampoco te he invocado a ti, eh?
Pues que yo la grabé ayer.
¿Que grabaste a quién?
A Rosalía.
¿En dónde?
Aquí.
¿Aquí?
En la SER.
¿Aquí?
No, aquí no.
Ah, aquí no.
En el bueno.
En el A1. O sea que grabaste la entrevista a Rosalía que todavía no se ha emitido en la cadena SER y que a lo mejor se emite mañana en algún programa estrella de la casa, ¿no?
Sí, aunque yo la llamo Taylor Soft.
¿Taylor Soft?
Sí.
¿Por qué? Y entonces grabar una entrevista a Rosalía en tu caso, ¿qué cuenta? ¿Como hacer la catequesis?
Sí, porque están deseando que alguien como yo vaya al cielo.
Bueno, pues entonces podría contar como que se te apareció la Virgen.
Ha cambiado el bizcochito por la hostia consagrada.
Bueno, pues Alicia, muchísimas gracias por tus durísimas declaraciones y por venir aquí a chupar cámara un rato, ¿no?
Sí.
Para tus fans, que es lo que te gusta hacer. Antes de irte, ¿podías cantarnos un poquito de Bergain?
No.
Dios, es que es tan joven Alicia que Rosalía para ella es ya como algo barroco. Bueno, pues aparte de aquí, Rosalía también estuvo en el telediario con Carlos del Amor. Bueno, vamos a dejar ese tema. Soy Carlos del Amor, con Rosalía, pero soy Carlos del Amor. Y también estuvo en La Revuelta, así que a lo mejor hoy va a estar en el...
Nacional.
Consejo de Ministra.
Y vete, porque tienes menos de Rosalía que de Chiquetete, que ya es decir. Cantas tú la de Mío Cristo y te denuncia Abogados Cristianos. Bueno, pues sí, hoy ha habido Consejo de Ministros, pero la verdad es que...
Me suda el chichi.com.
Que no, que hoy se ha aprobado el anteproyecto de ley que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes, y aquí estamos a tope con los profesores. Hombre, alguien tendrá que enseñarles cosas a los chavales después de que sus padres inconscientes les dejen ver nuestro programa.
5 horas en la cárcel.
La norma establece un máximo de 22 alumnos por aula en primaria, atiende Alicia, frente a los 25 actuales, y de 25 en ESO frente a los 30 actuales. Pues muy bien, PSOE, poco a poco, ¿eh? No le vayamos a quitar todo el estrés de golpe a los profes. Al ratio al que todavía no le han puesto límite y que hace verdaderamente insoportable la profesión es al ratio de padres incordiando a los profes.
Un besito para todos y ala, a tomar por culo.
Pero vamos a ver, lo que tienen que aprobar de manera urgente es un presupuesto para comprarle un móvil bueno a la ministra de Educación, Pilar Alegría. Que es Pilar Alegría y parece que lleva puesto el filtro tristeza todo el rato. Claro, antes no lo sabíamos, pero como ahora, además de ministros son tiktokers, parece eso el vídeo que ha grabado tu abuela sin querer, mira.
El 11 de noviembre se celebra el Día de las Librerías, pero en realidad todos los días tendría que ser el Día de las Librerías. Acompáñame.
Tenía muchas ganas de leer un libro del que habla mucha gente. Se llama Comerás Flores.
Mira qué luz, qué pena, que eso parece un sketch de Hora 20 y Pico. Y nos recomienda Comerás Flores, que con el PSOE pues es lo que nos queda tal y como está el precio de la compra. Comerás Flores, podría haber sido el grupo de WhatsApp de Cerdán, Ábalos y Koldo.
Héctor.
Y luego, más allá de los asuntos técnicos, a ver, guay lo de hacer reels, pero ¿por qué apostáis todos los ministros ahora al mismo tema? Todos hablando de libros. Al final, el único que no hace vídeos de libros es Urtasun, el de cultura. Tenéis que diversificar, hombre, como hace OK Diario para lograr SEO. Pues yo que sé, uno que hable de bricolaje, otro de cocina, otro de ropa, la de igualdad, no sé, podría probar a hacer cosas nuevas, como dar visibilidad a las mujeres. Félix Rebaños, pues que suba reels hablando con el público, que es lo suyo.
Solo respondo a periodistas. ¿Alguna otra pregunta?
María Jesús Montero podría hacer vídeos de coaching motivacional, alollados. Y Risabel, la de vivienda, pues un contenido más tipo Maricondo, que te enseñe cómo meter muchas cosas en espacios pequeños, lo que viene haciendo ya un poco en su ministerio.
Así no llegas, Aymar.
Óscar Puente, uno de viajes, que se llame Óscar Comunica.
Hueles a cárcel.
Y Bustín Duende, que hable de videojuegos porque es el más adolescente. Que sea el Socas bueno, el Socas que sí negocia con Hacienda. Y luego ya Marlaska, pues uno de fitness que en lo suyo practica mucho el body combat. Bueno, son tan influencers en el equipo de la Moncloa que ya han tenido todos los perfiles. Misóginos, TERF y hasta un bro que tributa fuera de España.
Danaciones.
Y seguimos hablando de gente que no sabe usar bien el móvil. ¡Mazón! En este caso, bailando sobre la tumba de las víctimas, porque hoy Pepe y Bex, los hermanos Calatrava de la gestión política, han negado la entrada a las víctimas de la Dana en la sala donde comparecía Mazón. Hombre, claro, es que si no, no comparece. Joder, qué vicio este hombre. Ella ha convertido Les Corts Valencianes también en un reservado. Y en este también hacen guarradas dentro. Pues está Carlos Mazón como para poner el derecho de admisión. Bueno, en este reservado, como en el de las discotecas, también se demuestra que no por ir más trajeado eres menos delincuente. Y seguro que también viene la entrada con consumición incluida. Bueno, eso y que a ver, si tienen que entrar los familiares de todas las víctimas, lo tienen que hacer esto en un pabellón, en el Roche Arena. Es como con los servicios de emergencia, que no hay para todo el mundo. Pepe y Bex dejando fuera a las víctimas, nada nuevo cara al sol. Bueno, es lo mismo que han hecho con la memoria histórica. Han convertido este acto en un homenaje a la riada de 1957.
Y gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco.
Y Mazón, pues que no se acaba de ir el hombre, ¿eh? Está siendo más larga esta despedida que la de Andy y Lucas para Andy. Podría llamarse un te quiero y un adiós. A este paso les va a cobrar entrada a la gente por verle, seguramente vía WeGo, que también son especialistas en desapariciones. La de Mazón sí que es una gira de redención, y no la de Rosalía. Bueno, a una le ha dado por la espiritualidad, al otro le dio más por los espirituosos.
¡Viva el vino!
Esta comparecencia de Carlos Malsón se produce en medio de nuevas revelaciones sobre su gestión con nuevos temas como ¿qué harías tú si se inunda Utiel? Ya que según el Ventorro de Ferreras en La Sexta, se confirma que Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones de Utiel a las 17:37 el día de la Dana. ¿Y qué hizo Mazón? ¡Continuar con su comida! ¡Bien! Bueno, ya lo dice el refrán, después de la lluvia llega el hambre. Hay quien hace migas y hay quien hace amigas.
¿Este es el club de la comedia?
A esa hora ya le avisaron de que había valencianos y valencianas subidos a los tejados, pero él estaba subiéndose por las paredes. Bueno, él también subió a la planta de arriba del Ventorro, yo qué sé, a ver las estrellas, y acabó siendo su final.
Mire qué contento estoy ahora.
Y su otro gran hit de su gira de despedida, fotonovela, porque según la noticia, Mazón dijo a Vilaplana, cuando hablaba por teléfono en la comida el día de la Dana, que lo reclamaban para la foto. Ya ve, luego salió movido en la foto. Porque borrarse es su especialidad, pero no por la cámara. Lo suyo más que un carrusel de fotos fue un fotomatón.
¿Y la casualidad?
Y sí, ya sabemos que esta tarde ha comparecido Mazón en Les Corts, todo eso, y que a lo mejor queréis ver los totales de lo que ha dicho y tal. Claro que sí, aquí están. Y ya en el programa de mañana os contamos las cosas que han pasado hoy por la tarde, porque qué manía coño tiene este hombre de hacerlo todo tarde y mal. Pero esperad, esperad un momento, porque ¡habemus president! Feijóo elige a Pérez Llorca para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Bueno, pues otra banda que ha decidido sustituir a su cantante con problemas con el alcohol por otro. Ahora el mérito no es mejorarlo, sino empeorarlo. Ánimo con eso, Pérez Llorca. Bueno, en este caso es literal, lo de a presidente muerto, presidente puesto.
Vale ya de bulos.
Juan Francisco Pérez Llorca, nacido en Finestrat en 1976, es alcalde desde 2015, secretario general del PP Valenciano desde 2023 y hombre de confianza de Carlos Mazón. Y ha destacado por su discreción y capacidad de negociación. Otro alicantino, borracho y fino, hombre de máxima confianza y guardián de todos sus secretos. Que a ver, si no sale bien lo de la sucesión, pues podría acabar de metre en el Ventorro.
Tú, oír, ver y callar.
El nuevo líder del PP Valenciano ha sido ungido por Winner Feijóo, así, sin primaria ni asamblea de perroflautas, a dedazo limpio. Como no le hubiera gustado al propio Pérez Llorca, que decía esto en una entrevista de Apunt.
Si a vosté Génova, al partido, li demanara que vosté fos la persona de consenso de transición, vosté y ese papel l'assumiría?
No, porque aniría contra lo que le cabe de dir, y yo acostumbro siempre a dir la veritat. Yo creo que per a prendre aquestes decisions tenen que decidir els militars valencians, y que por lo tanto no sols basta que en Génova es diga.
Ay, bueno, pues al final, como buena mano derecha de Mazón, ha sido elegido a la carta.
¡Borchenoso!
Y además ha sido recibido por Vox como candidato fiable porque sería continuista del modelo Mazón y porque fue quien cerró con ellos el pacto de investidura y los presupuestos. Bueno, pues para lo que ha servido Vox toda la vida, para perpetuar la continuidad de modelos criminales.
¡Arriba España!
El plan del PP valenciano es que mientras Pérez Llorca asume el relevo de la presidencia, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, será candidato para las próximas elecciones autonómicas. Pues nada, tremendo parche. Con uno así habrían reparado en segundos la presa de Forata. Lo que sea para no quemar al futuro candidato, ¿verdad? Llorca, como buen valenciano, lo que tiene que hacer este tiempo es intentar sobrevivir. No ir de reservados, ser reservado. Así que nada, Pérez Llorca se queda de presidente en funciones, que ya es mucho más de lo que hizo Mazón. Mazón era presidente de funciones. Y Pérez Llorca se queda también ahí calentándole la silla al que va a venir después, Mompó, que es algo a lo que está muy acostumbrado el PP. ¿Qué está haciendo acaso Feijóo con Ayuso?
Trampantojos.
Y de nefastos gestores de catástrofes a uno que es una catástrofe en sí mismo, Donald Trump.
Vete a la mierda, hombre.
Recibe en la Casa Blanca al presidente de Siria y exdirigente de Al-Qaeda, Ahmad al-Sharaa. Total, como los republicanos ya han perdido en Nueva York, pues pueden ir de frente con Al-Qaeda. Porque una cosa es haber perpetrado el mayor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos y otra ser un hippie que va ahí en bici y regala flores a su esposa y la besa con amor y consentimiento. Por ahí Trump no pasa.
El beso a la...
Además, dice el caqui funesto sobre al-Sharaa que me cae bien, ha tenido un pasado difícil. Claro que sí, hombre, si no es terrorismo ni fundamentalismo religioso, son daddy issues. Que él de eso sabe un poco porque se las está provocando a su propio hijo.
Mr. Trump, fuck off.
Pero no nos malinterpretéis, hombre, si esta amistad tiene pinta de ser verdadera y de corazón. Esto está por encima del petróleo o la posición geoestratégica de Estados Unidos en Oriente Medio. Al final, la gente con antecedentes se entiende muy bien. Y ojo a la fiesta de cumpleaños buena que se viene para Trump, ¿eh? Netanyahu llevando la piñata, el presidente de Siria llevando shishas y Trump llevando a su propio payaso, Milei. La pena es que ya no está Incel Musk en el gobierno. A ver quién lleva la ketamina.
Sucesos.
No dejamos de hablar de abusadores, el Vaticano.
Me la agarras con la mano.
No. Por favor, compañeros, mejor no vayamos por ahí, porque de agarrar con la mano ya va sobrada la noticia. Nos centramos mucho en la Cruz del Valle, pero realmente la violencia está en los monasterios. El Vaticano y la Iglesia Española mantuvieron en su cargo al obispo de Cádiz, pese a conocer la denuncia por pederastia que recae sobre él desde hacía 4 meses. Bueno, a ver, es que de un día para otro no encuentras tú un monasterio pequeñito donde esconder a otra manzana podrida de tu secta. Aunque en misa se beba vino, la Iglesia no es una agencia de colocación.
¿Cómo?
Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, está siendo investigado por presuntamente agredir sexualmente a un menor de manera continuada durante los años 90. Los 90, es que ahora ya no se puede hacer nada. Cuando era sacerdote en Getafe. Bueno, pues así funciona la Iglesia con lo de los presuntos acosadores, ¿verdad? Te nombran obispo de Cádiz y Ceuta, ¿eh? Te mandan a un sitio lleno de niños en bañador. Este caso supone además la primera prueba de la relación entre la Conferencia Episcopal Española y el nuevo Papa, que está muy calladito, ¿eh? Parece monaguillo. León XIV. Vale, es que ya de 14 ya, es que ya les parecen mayores.
¿Puedes parar ya?
Además de ser la primera vez que se abre una investigación formal por presuntos abusos sexuales contra un obispo activo en España, y mira que ha habido en España obispos activos.
Chiste, humor, creatividad.
Bueno, hay otro problema añadido, es que el caso ya ha prescrito penalmente, por lo que la investigación se está haciendo por la vía canónica. Que oye, si al final la única justicia que va a poder actuar aquí es la religiosa, pues ya te imaginas al obispo diciendo, mira, a mí que me traten como a Jesucristo. Que me desnuden, que me azoten, que me inmovilicen y que me pongan una buena corona de espinas. Que me claven la lanza hasta el fondo con la llaga abierta.
¡Ay, guarrindonga!
¿Ves? Por eso luego los curas y los obispos apoyan tanto las concentraciones antiaborto. Porque es como dejarles sin Tinder.
Héroes de guerra.
¡Bélgica!
De momento, bastante calor.
A ver,
no es Francia, ni Alemania, ni Suiza. Es un poco todo al mismo tiempo. Es como un recopilatorio de Europa Central. Bélgica, brujas, gofres, vino caliente, patatas y mejillones a dolor. El Parlamento Europeo, el gran hermano VIP de la política.
Buenas noches a todos.
Bueno, pues Bélgica invita a 150.000 jóvenes a hacer la mili con un sueldo mensual de 2.000 euros. Ya podíais, ¿no? La invitación ha sido extensible a hombres y mujeres, ¿eh? No os quejaréis de cómo estáis avanzando ahora las tías. Ya se cuenta con vosotras para ir a la guerra, muchachas. Ahora podéis perder la vida a manos de otros hombres, pero dentro de la legalidad.
Reflexiona sobre esta frase que acabas de decir.
Además, el gobierno la presenta como una oportunidad para que los jóvenes aprendan disciplina, trabajo en equipo y conciencia de defensa nacional. A ver, esto en el fondo es como hacer un curso de yados, pero aquí ganas dinero. Eso sí, a lo de dormir a la intemperie no lo llaman mentoría, lo llaman maniobras. Además, el joven europeo para esto está preparadísimo. No solo porque se ha sacado ya el teórico jugando al Fortnite. Es que eso de dormir en barracones acompañados por más gente, eso ya lo ha entrenado por cortesía de los caseros.
Pensadlo.
Podrían haber titulado a esta campaña Muere joven, vive bien y deja un bonito cadáver. Gobierno de Bélgica. Bueno, tiene sus ventajas, ¿eh? Si mueres sirviendo a Bélgica, en el funeral pinchan Waterloo. Así que alístate, joven belga. Que igual te ahorras lo de ir a la guerra con un intercambio de prisioneros. Rehenes ya tienen.
pèl difícil d'explicar.
Flora i fauna.
El gobierno. Bravo. Bravo. Confina desde hoy aves de corral para no propagar la gripe aviar. Pero tranquilos, tranquilas. El mapollo se puede seguir comiendo. Los huevos ya tal, ¿eh? Porque madre mía, el precio que se han puesto, ¿eh? Alicia, mete huevos. No te lo esperabas, ¿eh? Es que siempre metes lo mismo, te da igual. No tienes aves para ilustrar esta noticia. Eso no son aves, Alicia. Madre mía, lo de Rosalía te ha dejado tra-tra, ¿eh? Ninguna ave hay por ahí, ¿no? Bueno, pues nada. Pues como España en verano, sin aves, el ministro... Yo así no puedo, Alicia. Yo así no puedo. Porque me encanta el perrete paranoico, ¿eh? El perrete conspiranoico, que es que me encanta. Pero quítalo, por favor. El Ministerio de Agricultura, que como todos sabéis, lidera 1, 2 y 3.
No lo sé.
Yo tampoco te creas que... Diana Morán. Sira Rego. O yo qué sé, joder. Yo el del Ministerio de los Pájaros se lo habría dado a Ábalos. Vejación y plumas. ¿Qué más puede pedir?
Me he quedado... estupefacto con esto.
Luis Planas, claro que sí, pues ha ordenado medidas como confinar a las aves de las comunidades afectadas o prohibir la crianza de aves de corral al aire libre. Pues nada, confinaos todos esos pollos que todavía no estaban confinados, que deben ser 4 o 5. ¿Eh, queridos pollos? Se acabaron los paseos esos de 2 metros para justificarlo o poner en la caja de los huevos criados en libertad. 7 euros más.
Estos son los huevos de Arguiñano.
Estaban haciendo demasiados pasos al día esas aves. Aves de paso. Además, Planas recuerda que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en sanidad animal, por lo que pueden determinar otras medidas complementarias. Ayuso, por ejemplo, ya tiene algunas ideas. Hombre, ya es experta en eliminar pandemias eliminando a los enfermos.
Patas arriba.
En fin, vuelve la burbuja, vuelve la gripe aviar, vuelve el fascismo. Mira, contra estas aves por lo menos sí que han intentado poner remedio. Lo de Ferraz fue uno de los primeros brotes.
Por puto defender España.
El Ministerio de Agricultura toma esta decisión tras la propagación del virus esta semana en Europa. Las localidades afectadas se concentran sobre todo en Castilla y León y en Andalucía. Bueno, pues esperemos que este cribado lo hayan hecho bien, porque como el cribado lo hagan igual que el de las personas, pobres gallinas. Tendrían que ir a curarse a Aveslas. O al grupo... No, este está bien, pero tengo otro mejor, porque me habéis puesto aquí el grupo Capón, y el grupo Kirikirikirión.
Lamentable.
Yo gané el segundo certamen del Club de la Comedia, amigos. Que es que esto se os olvida. Bueno, al menos con las víctimas de este mal cribado se podrá hacer un buen caldo. Así que Ventipickers, hoy comienza el confinamiento de las aves. Total, que habrá que salir al balcón a las 8 todos a aplaudir a los pichones. Y a las palomas. Y a los pollos. Y a los patos. Y a los gorriones, que están gordos los gorriones. ¿Qué nos está pasando con los gorriones? ¿Habéis visto a los gorriones de las ciudades? Están gordos. Se están convirtiendo todos en Angry Birds. O aplaudir a los veterinarios, yo qué sé. Por cierto, este confinamiento no se pone en contra de la derecha, ¿no? Claro, es que hacer ahí una cacerolada hablando de pollo está feo. Pero este es otro confinamiento impuesto por el gobierno sociocomunista. Así que venga, patriotas, a liberar a las gallinas. Y de paso, os morreáis con ellas un rato.
¿Se han vuelto todos ustedes locos?
Que no os imponga la Agenda 2030 lo que tenéis que hacer. Venga, queridos y queridas patriotas, comed pollo pero sacrificado por vuestras propias manos. Demostrad que sois hombres españoles. Haced por vuestro pollo lo que siempre habéis hecho por vuestra polla. Venga, entonemos todos juntos nuestro canto homenaje a las gallinas, como Aroca.
Aroca,
me levanté
y me voy,
¿eh?
¿Me estás
llamando
gallina?
Yo a ti no. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.
María Jesús Montero podría hacer vídeos de coaching motatati.
Hora 20 y pico. De lunes a jueves a las 9:15, más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.